Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy a las 11, en apenas 20 minutos, bueno, son las 10:37, las 9:37 en las Islas Canarias, ha sido convocada una concentración en la madrileña Plaza de España bajo el lema Por la democracia y contra la mafia. Allí está nuestra compañera de informativos, Silvia Martínez. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
¿Qué ambiente estás encontrando?
Pues ambiente festivo totalmente, ¿eh? Sigue llegando mucha gente, hace mucho calor, también un sol impresionante, la gente se está, como digo, agrupando en lo que sería el centro de la Plaza de España y vemos muchísimas banderas, eso sí, no banderas del Partido Popular, sino banderas de España, porque está muy clara la premisa, esto pues lo ha impulsado el Partido Popular, pero la idea es que la manifestación no tenga siglas, que sea una manifestación de todos los españoles. Se convocó con la pregunta ¿democracia o mafia? Y el lema de la manifestación va a ser la respuesta, democracia. Así que eso es lo que vamos a escuchar a pleno pulmón, a grito, en esta Plaza de España. Como digo, mucha gente, sobre todo gente mayor, Cristina, la verdad, cuesta encontrar a gente joven, pero aún así también la hay, como por ejemplo Alma. Ella está aquí con sus padres, acaba de cumplir 18 años y tiene muy claro que precisamente son los jóvenes los que tienen que concentrarse y venir este domingo a gritar en contra de Pedro Sánchez.
Creo que por supuesto somos los jóvenes los que principalmente nos tenemos que movilizar, porque al final somos nosotros los que debemos de coger su estela y mantenerlos, defenderlos y sobre todo pues eso, defender lo que futuramente es de nosotros a lo que más nos va a afectar.
Cristina, además nos dicen, bueno, en general la gente nos dice que viene con muchas ganas y también con esperanza de que esta sea la última manifestación para que por fin, dicen, pues Pedro Sánchez salga del gobierno y se convoquen unas elecciones.
Ciertamente el hecho de que haya calor, Silvia, puede disuadir a la gente de acudir. ¿Responde, digamos, tu percepción de la plaza a una concentración de máximos?
Bueno, como digo, todavía sigue llegando gente, vemos todo el rato hileras de personas que están llegando. Yo creo que el calor no va a ser problema para muchos, porque aquí ya pues hay centenares de personas que están esperando y que lo llevan haciendo desde hace rato. Si ahora hace calor, pues bueno, en un rato lo hará todavía más, así que vemos a muchos que vienen bien preparados, con abanicos, también vienen con gorros, que además se han estado repartiendo en la entrada y distintos puntos, y también tenemos al lado una carpa del servicio de atención de emergencias por si acaso. Eso sí, Cristina, creo que es necesario hacer un llamamiento que todo el que tenga pensado acercarse hoy a la Plaza de España aquí en Madrid, pues que lo haga bien preparado, con hidratación, con agua a poder ser, como por ejemplo lo ha hecho esta señora.
Parece que va a apretar el sol. Y claro, llegará un momento que ya estaremos flojos y hace falta tener energía para esto.
Bueno, la veo preparada aquí con una Coca-Cola, con la gorra.
Claro, sí, sí, hay que equiparse. Yo creo que para la lucha hay que equiparse.
Como decimos, Cristina, hace calor, estamos ahora a 24 grados, pero se esperan máximas de hasta 33. Y esto parece que, aunque no es motivo para que la gente no se acerque, pues sí que puede ser motivo para que bueno, algunos se tengan que proteger, porque queda todavía mucho rato, está previsto que esto se alargue hasta las 12:30 mínimo, así que hay que venir preparado.
Silvia, no sé si ves alguno de los lemas, si la gente lleva pancartas o si lo único que percibe son banderas.
Es que la mayoría de cosas que podemos ver ahora, ¿no?, que acompañan a esta gente que está aquí, son banderas de España, la gran mayoría. Tengo que decirte que también hay alguna bandera autonómica. Hemos visto muchas, por ejemplo, Señeras, que es la bandera de Cataluña, también alguna bandera de Andalucía, pero ahora principalmente, y un poco en la línea de lo que pretendía el Partido Popular, sobre todo estamos viendo banderas de España. Nada de banderas con siglas por ahora, ni tampoco mucha pancarta.
El orden del día lo conocemos. ¿Cómo va a discurrir entre las 11 y las 12:30 esta concentración?
La idea es que vayan llegando poco a poco las distintas personalidades que aquí van también a estar presentes con los manifestantes. Está previsto pues que haya un manifiesto que van a transmitir tres personas, que son las tres que van a poner voz a esta manifestación. Por un lado, el líder del Partido Popular y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Por el otro, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Como digo, ellos tres van a subirse al escenario para pronunciar ese manifiesto, y al margen de esto también van a ir llegando de forma escalonada el resto de miembros de la dirección del partido, del comité de dirección, y también está previsto que haya aquí líderes autonómicos del Partido Popular. Eso sí, hemos preguntado y no nos han sabido decir exactamente quiénes. No van a venir todos, pero sí que algunos pues van a estar también hoy aquí manifestándose en contra del gobierno de Pedro Sánchez.
Es Silvia Martínez, compañera de informativos, que nos va a ir poniendo al tanto de lo que acontece en la madrileña Plaza de España, donde el Partido Popular ha convocado esa concentración a partir de las 11 de la mañana. Muchísimas gracias, Silvia.
Gracias a vosotros.
Y a lo largo de la mañana vamos a tener también momentos festivos, por ejemplo, nuestra muy popular tertulia de chicas. Y hoy necesitamos tu ayuda para que nos envíes tus WhatsApps de sonido al 666-554000. La pregunta hoy es: ¿cuándo has dado la turra con una canción? ¿Sabes esa música que se te engancha al cerebro y taca, 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 taca? ¿O la pones continuamente en tu iPod o la pones en los distintos dispositivos o incluso la cantas? ¿Cuándo se te enganchado una canción, cuándo has dado la turra y cuándo te la han dado a ti? Mándanos los mensajes de voz 666-554000. Esta semana me he quedado patidifusa con un informe de la plataforma online Oposita Test, que establece que 2 de cada 10 españoles entre los 18 y los 55 años se plantea hacer oposiciones. 2 de cada 10. Son más de 5 millones de personas. Y 6 de cada 10, el 56% que se plantean opositar, tienen entre 18 y 34 años. La llamada generación Z es el grupo con mayor interés en opositar. Realmente es notable el incremento que está produciendo la posibilidad de ser funcionario. Vamos a hablar de este modo de vida con nuestros invitados. Con nosotros está don Pedro Martínez, psicólogo. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos, oyentes, Carmen, Eor, Cristina.
Carmen Candela es nuestra médico endocrina. Buenos días.
Buenos días, Cristina, buenos días a todos.
Y la gota de tradición, la memoria del programa, la lleva mi madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
Ciertamente la oposición era primero para coquitos, me refiero a las de abogado del Estado, notario, etcétera, y un recurso que no se podía decir era extensivo. Actualmente es casi un modo de vida para muchísimas personas y un horizonte para la gente joven. Pedro, cuando van tus pacientes, ¿encuentras que son muchos los opositores o los funcionarios?
Bueno, claro, los jóvenes hoy en día, la verdad, bueno, los jóvenes y también nosotros, antiguamente, lo que pretendemos es una estabilidad vital, una estabilidad en la cual apoyar lo que va a ser un proyecto de vida, y desde luego lo incierto del mercado laboral actualmente, la inseguridad que existe al respecto, les hace plantearse a los jóvenes que la mejor opción para tener esa tranquilidad es opositar. Claro, la oposición también tratamos con muchísimos opositores, le seguimos en su proceso y la oposición es costosísima, a veces se infravalora porque requiere muchísimo esfuerzo y muchísima dedicación, y sí, empiezan con esa disposición y luego, según va avanzando todo ese proceso, pues empiezan a ver la realidad casi.
No sé, Carmen Candela, si ha notado este deseo de los jóvenes de opositar.
Y sí, yo creo que es verdad que ha cambiado el concepto de cómo vivir, ¿no? Y efectivamente hay mucha gente apuesta por la seguridad y por la estabilidad que da el ser opositor, ¿no? El tener una oposición. Pero fíjate que a mí me llama un poco la atención que siempre hay más opositores, bueno, excepto, por ejemplo, en los bomberos, en los cuerpos de seguridad del Estado. Hay más opositores femeninos que masculinos, porque yo creo que realmente es una ventaja para la conciliación familiar. Entonces, hay más mujeres que opositan que hombres, y yo lo entiendo perfectamente, porque sí, porque es mucho más complicado ser emprendedor, ser empresario, la meritocracia, que eso ya cuando tienes la posición sacada, ya, pues eso no cuenta, ¿no?
La
Entonces.
verdad es que el dato que tú esbozas intuitivamente viene refrendado por la encuesta. El opositor medio en España es mujer de 30 años y compagina el estudio de la oposición con un trabajo a tiempo completo. O sea que sí, sí hay como más vocación femenina.
Sí,
Mamá,
porque que pues
sí, dime, dime, Carmen.
no, porque efectivamente, Cristina, si la mujer opta por la maternidad,
Sí,
bueno, pues
efectivamente.
es muchísimo más mejor ser funcionaria que estar en una empresa privada.
Mamá.
Yo creo que yo iba a decir lo mismo, porque yo creo que es mucho más cómodo ejercer como madre trabajando en un sitio público que trabajar en el mercado libre, porque siempre exige mucho más esfuerzo, es mucho más cómodo. Porque también tienen más ayudas para en el momento de maternidad, tienen más tiempo libre, tienen más ventajas.
Hay una cosa que ha cambiado muy profundamente y es que hasta, yo diría hasta mi generación, hasta los boomers, era posible plantearse largas permanencias en empresas. No sé, yo he estado 13 años en ABC, 4 años en El Mundo, llevo más de 20 años en COPE y esto es impensable para las nuevas generaciones. Por ejemplo, el otro día hablando con mi ahijada, que acaba de ser despedida del sector de la banca, me decía que bueno, la empresa para la que trabajaba ha perdido uno de los contratos con un banco y ha tenido que despedir a todo el departamento. Y en el comentario que me hacía es, bueno, hoy en día aspirar a estar más de 2 o 3 años en una empresa es casi imposible. O sea que ha cambiado mucho la estabilidad que proporciona un trabajo, Pedro.
Claro, y esto es
Bueno.
lo triste. El dato que estás dando es triste porque nos hace, pues, no sé, reflexionar sobre los modelos de empleo que estamos teniendo y que ofertamos a nuestra población, ¿no? Porque al final, efectivamente, hay una itinerancia grande. Existen muy poca posibilidad de plantearse un proyecto de carrera dentro de una empresa. Y al final no, tampoco se logra conservar al talento, ¿no? Es decir, que existen políticas que no van a ser, y no miro solo y exclusivamente a las empresas, miro a la sociedad, al modelo económico que nosotros tenemos y que dificulta muchísimo que un joven se pueda plantear la vida en una empresa privada, pues con perspectiva de futuro y con mantenimiento y con todo lo que eso puede suponer también para lo que va a ser el control de esa incertidumbre que genera tanto estrés y que genera luego tantos problemas también cuando tenemos que lidiar con esas situaciones de estrés grandísimo que generan muchísimas bajas.
Mamá, ¿qué
Pero
decías?
fíjate,
Perdón.
No, lo que iba a decir, porque en mi época ya en Alemania, por ejemplo, el despido libre ya existía. Y claro, y nadie estábamos preocupados de perder el trabajo porque había trabajo de sobra. Ahí está el problema. Cuando hay el mercado está saturado de trabajo, no hay ningún problema porque una persona competente enseguida encuentra otro trabajo. No es el caso de España. Aquí tenemos muchísimo paro y la gente tiene miedo cuando pierde su trabajo de encontrar otra vez un sitio parecido o en condiciones más o menos iguales.
Carmen.
Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que siempre, por ejemplo, en la mentalidad estadounidense, el cambiar de trabajo cada 2 o 3 años o cada 4 o 5 años era una buena señal.
Un incentivo, sí, porque la gente iba aumentando de sueldo, además.
Efectivamente. Sin embargo, aquí en España es verdad que hubo un momento que la gente estaba 20, 30, 40 años en el mismo sitio. O sea, que yo no sé lo que será mejor o peor. Lo que sí que es verdad es que desde el 2008, con la crisis económica que hubo en España, yo creo que ahí fue el punto de inflexión en donde muchísima gente se quedó en el paro, hubo muchísimos ERE, muchísimos problemas y con el COVID igual, ¿eh? Y entonces la gente, pues claro, prefiere la seguridad del sueldo de cada mes. De todas formas, yo, por ejemplo, yo creo que eso va mucho con la mentalidad de cada uno. Yo soy más de, bueno, es verdad que a mi alrededor hay gente empresaria, ¿no? Y el modelo que yo he vivido ha sido, pues, de gente emprendedora, ¿no? Y que se ha arriesgado y que, bueno, que tiene muchísimos problemas también, pero es como más arriesgado, ¿no? Pero el ser funcionario es un valor seguro y la gente ahora prefiere un valor seguro. Yo creo que francamente van los tiros por ahí.
Esta semana ha habido una amonestación del Fondo Monetario Internacional a España con distintos capítulos, ¿no? Pero había uno sobre esta cuestión que estamos abordando, que es el tema del trabajo, sobre todo en los más jóvenes. Se refería a las empresas. Decía que el creciente peso impositivo y las condiciones muy duras para las pequeñas pymes hace imposible el crecimiento de estas empresas. Sí. Son muy endebles, cierran con facilidad y cuando se enfrentan a dificultades, es un poco lo que decía mi madre, el tema del despido no es nada sencillo. Eso, desde luego, no implementa el empleo y lo nota la gente joven, que cada vez tiene más dificultad.
Y por supuesto, Cristina, porque además es que estamos podridos de pagar impuestos. O sea, el empresario realmente se lo tiene que pensar y el autónomo, porque es que lo de los impuestos de España es absolutamente bochornoso, pero bochornoso.
Y también hay que tener en cuenta que bueno, que el tejido empresarial, las empresas españolas, el mayor porcentaje son pymes, ¿eh? O sea, son pequeñas empresas, no son grandes empresas, ¿no? Y sí que los modelos, pues efectivamente, el Fondo Monetario Internacional, pero no hace falta, nosotros nos damos cuenta que la presión que existe a las empresas les hace ser muy precarias y obviamente la población al final tiene que tomar medidas, ¿no? Y las oposiciones son cosas
una
seguras,
salida.
Sí. Mamá, ¿ibas a decir algo?
No, pues ya estaba todo dicho. Yo francamente creo que yo desde luego he creído más en el mercado libre, porque ahí entra también la ambición personal de los trabajadores. Sí. Que quedan sí, un poco entre los funcionarios un poco anulada, porque cuando vas a los sitios públicos para que te atiendan es que a veces les falta mucho ánimo de trabajar.
Claro, sí que fíjate que la diferencia, porque tú estás en una empresa privada y si no vales, no asciendes
claro,
y te vas
si
a la calle.
Claro, si un empleado no trata, un empleado tuyo que trata, por ejemplo, con el público, no está
¿no vale?
contento, claro. Pues él con el tiempo va a perder el trabajo, pero el funcionario sigue ahí.
Es que hay un problema también añadido, que es la productividad y los incentivos en la función pública. Nos tenemos que ir. Gracias a Carmen Candela, a Pedro Martínez y a Ingeborg Schlichting. Y vamos a los informativos. Un saludo.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.